Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, la Iglesia es santa en su cabeza, el Señor Jesucristo, y la voluntad de Dios es que la Iglesia sea santa en nosotros. ¿Y eso cómo se hace? Se hace viviendo, respondiendo al anuncio del Evangelio en estos términos: la conversión para el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y a toda criatura, de manera que podemos convertirnos en cooperadores de Dios, personas que comparten su intención misericordiosa para el mundo. Y eso pasa por amarnos como Él nos ama, o sea, amarnos en la verdad. De modo que muere en nosotros el pecado siempre más y pasamos por la cruz una y otra vez más. Llevamos nuestra cruz, el instrumento de nuestra transformación, siguiendo de cerca al Señor Jesús. Confiamos en lo que Él hace a través de esa cruz, también en nuestra vida, para acabar con el pecado y vivir su vida nueva, y así también poder cooperar con la conversión de los demás. Si se pierde ese sentido de la actividad de la Iglesia, entonces todo acaba volviéndose contra ella misma. Lo que debería ser un instrumento para esta misión salvadora se convierte en un refugio más de intenciones poco evangelizadoras, poco cristianas, poco católicas. Hablaremos hoy, por supuesto, del cisma que se consumó ayer con la consagración de los cuatro obispos y también cómo la Santa Sede ha avisado al respecto con un decreto publicado por Doctrina de la Fe. Sin embargo, también canonistas, hay que decirlo, que están analizando el texto, dicen: este texto no parece haber sido redactado eficazmente para lograr lo que anuncia, las penas que anuncia, porque hay una serie de condiciones o requisitos que hay que cumplir para poder tener un documento de ese tipo. Supongo que se sanará en los siguientes días, pero también nos deja un poquito en ascuas porque decimos, bueno, el Papa es un canonista, evidentemente, le ha delegado esto a Fernández y Fernández pensó que podía ser un documento como él le pareciera, y de repente tenemos un documento que tal vez no cumple con lo que advierte. Vamos a ver también eso. Y vamos a dar una panorámica de otra situación en la Iglesia que parece que no causa ninguna alarma, ninguna amenaza, porque ayer también, el mismo día en que se consumó este acto cismático de la Sociedad San Pío X, también se consumó la celebración del 50 aniversario de dos personalidades británicas, dos varones casados civilmente desde hace unos años, desde que es legal, pero que estaban celebrando su 50 aniversario de unión con nada menos que obispos, el cardenal Radcliffe, en una iglesia del centro de Londres. Esto no pasó en una capilla aislada por ahí, ocultémonos. No solo eso, lo celebraron y lo publicaron descaradamente el mismo día que se realizaban las consagraciones de la Sociedad San Pío X. En otras palabras, les parece que pueden difundir abiertamente lo que acaban de hacer ayer, la celebración de una unión homosexual con nada menos que un cardenal, obispos, incluso el director vocacional de la diócesis de Westminster, que tiene jurisdicción sobre Londres, en asistencia, participando de esta farsa de misa, de acción de gracias. Y habrá que pensar también en el tipo de mensajes que dieron los esposos, porque además leyeron una carta del Papa Francisco para ellos, animándolos a seguir adelante en su vida. Cuando eso pasa, amigos, uno dice, oye, este contraste es demasiado fuerte para no tomarlo en consideración. ¿Quién tiene razón acá? Los dos deberían no tener razón, pero parece que uno de ellos lo que está haciendo es tan inocuo, tan normal hoy día, que podemos difundirlo sin esperar consecuencia alguna. ¿Habrá alguna consecuencia? Estaremos muy atentos. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciban mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Y esto que estamos tratando y que suena en la Iglesia con mucha fuerza nos lleva a mirar el tema de la obediencia. ¿Qué necesaria es la obediencia? No es una virtud que ha pasado de moda, es quizá algo muy recio que tendríamos que hacer, y algo que hizo el mismo Cristo. Se sometió a la voluntad del Padre, aceptó los designios del Padre, y la Iglesia lo ha vivido siempre. Hoy día en la misa también hemos cantado en el Salmo que los mandamientos del Señor son verdaderos, enteramente justos. Tenemos que obedecer, la voluntad de Dios. Y los padres de la Iglesia, los santos, también nos explican algo sobre esta temática, que dice así un San Juan Crisóstomo: Dios no necesita de nuestros trabajos, sino de nuestra obediencia. Y también encontramos en Imitación de Cristo, Tomás de Kempis escribe algo también muy, muy valioso, que dice así: ninguno manda con seguridad, sino el que aprendió a obedecer de buena gana. Y San Agustín: el ejercicio de la autoridad no es más que un oficio de amor. Y Santa Teresa en las Constituciones escribe esto: recomienda a la santa, a la madre priora, procure que sea amada para que sea obedecida. Qué importante, amigos, es tener la disposición para obedecer, pero aquel que manda también tiene que tener una disposición para obedecer, para que puedas de una u otra manera ser amado antes que obedecido, y obedeciendo es que encuentra uno libertad. Aquel que es autor de Sáname con la boca, el arte de besar, pues el cardenal Fernández, pues ha recibido loas y se le ha reconocido como un hombre de gran trabajo, de esfuerzo, como diría Ignacio García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires. Trabaja el día entero, tiene audiencias, reuniones en la mañana y en la tarde, trabaja más horas que cualquiera en el Vaticano, lo ven cansado tras 5 horas con cosas densas, pero después de la siesta está perfecto y feliz. Y el Papa, en aquel entonces en que lo nombra como encargado del dicasterio, le escribe una carta al arzobispo argentino con cosas muy precisas y le recuerda que el prefecto del dicasterio para la doctrina y la fe tiene como finalidad central custodiar la enseñanza que brota de la fe para dar razón de nuestra esperanza, pero no como enemigos que señalan y condenan. El dicasterio que presidirás en otras épocas llegó a utilizar métodos inmorales. Fueron tiempos donde más que promover el saber teológico, se perseguían posibles errores doctrinales. Lo que espero de vos es sin duda algo muy diferente. La carta es bastante extensa, pero les cuento unas líneas más porque dice sí, porque las distintas líneas de pensamiento filosófico, teológico, pastoral, si se dejan armonizar por el espíritu, en el respeto y el amor, también pueden hacer crecer a la Iglesia. Y el Papa remarca que nos hace falta un pensamiento que sepa presentar de modo convincente un Dios que ama, que perdona, que salva, que libera, que promueve a las personas y las convoca al servicio fraterno. Y así varios elementos, amigos, y que simplemente nos hace recordar la tarea del cardenal Fernández, que por supuesto, como todos saben, ha procedido ya a firmar este documento. Vamos a compartirle este documento en donde pues ya declara abiertamente, y el cardenal Parolin también ha manifestado, que las ordenaciones de la fraternidad son cismáticas. También encontramos la voz de este pastor que se manifiesta con pesar, pero también abre la esperanza de que se dé un diálogo. Caramba, ¿cómo no se hizo el diálogo antes? Porque ahí han estado esperando que les digan, vengan. ¿Y cómo no se quedaron ellos en la puerta de la Santa Sede, en la puerta de San Pedro, para dialogar? Porque es necesario dialogar antes que ocurra lo que nosotros todos hemos presenciado con un profundo dolor.
También veremos, amigos, que este decreto es bastante amplio, o sea, es un decreto de un alcance, por ejemplo, que al parecer está diciendo que los fieles laicos que participen de la Sociedad San Pío X serían también excomulgados, pero eso nunca ha sido el proceder de la Iglesia con ellos hasta ahora. Recordamos un caso en el que unas familias, poco después de la excomunión de los obispos, que ellos sí estaban excomulgados, recibieron la confirmación de parte de uno de estos obispos excomulgados, y el obispo local de su zona en Estados Unidos los excomulgó. Esa familia dijo, esta familia está excomulgada. Esta familia apeló a Roma y Roma levantó la excomunión, dando a entender que no se podía, a partir de la participación en eventos, incluso en sacramentos, la confirmación, digamos, es un sacramento importante, suponer o proceder a un decreto de excomunión. Y así se ha mantenido. Así es que hay una serie de salvedades, precedentes, canónicos, que son de obligación, que parecen desconocidos en este documento de un alcance tan drástico como jamás se ha formulado en decretos anteriores con respecto a la Sociedad San Pío X. Y cuando Cardenal Parolin dice que estas ordenaciones son cismáticas, ciertamente, por supuesto, lo son cismáticas, y la pregunta que surge es la de China, ¿no? Porque se dice, debe procederse con el mandato apostólico, pero en China se procede sin el mandato apostólico. Posteriormente llega, porque evidentemente hay que cuidar muy bien a esos obispos colaboracionistas con el régimen, ¿no, señor Monseñor Parolin? Otra pregunta que nos queda, por supuesto, de una situación que está llena de contrastes inquietantes. Conversaremos sobre esto a lo largo del programa. Quédense, por favor, que regresamos después de esta pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Si te perdiste de tu programa favorito en EWTN, Radio Católica Mundial, no te preocupes. Ahora puedes escucharlo en formato podcast. Y es muy sencillo. Solo tienes que visitar ewtn.com/es/radio y elegir la opción podcast. O encuéntranos en tu plataforma de podcast preferida, como Spotify o Apple Podcasts. Así es, disfruta de tu programa cuando quieras y donde quieras. No esperes más, inténtalo hoy mismo. En medio de tanta información, ¿dónde puedes encontrar una voz confiable? En Más que Noticias te presentamos los sucesos más destacados del mundo visto a través del lente católico. Con EWTN Radio Católica Mundial recibes una perspectiva clara y profunda sobre temas que impactan tu vida y tu camino espiritual. Si quieres seguir explorando contenido de calidad, te invitamos a visitar asiprensa.com, tu referencia confiable en noticias católicas, artículos y materiales para fortalecer tu fe.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
El Vaticano declara el cisma de la fraternidad sacerdotal San Pío X, pero no el de los obispos en China. Bueno, ese no es el titular completo, solamente la primera parte, es el titular que vamos a tomar de la nota de Así Prensa, pero justamente queda la cuestión, ¿por qué en China sí? Ah, porque en el caso de China, el Papa ha decidido que ellos nombran a sus obispos, publican el nombre sin que la Santa Sede haya tenido ni siquiera haya recibido la delicadeza de ser comunicada al respecto, de modo que la Santa Sede queda siempre en una posición bien bochornosa y humillada ante el gobierno chino, porque posteriormente publica el mandato del Papa siempre, una vez que ha sido publicado anteriormente el mandato del gobierno chino con respecto al nombramiento de obispos. Entonces uno se pregunta, en ambos casos, en Econ ayer y también con cada nombramiento que, de los que se han hecho últimamente en China, desde que hay este acuerdo, el gobierno chino procede sin mandato apostólico, pero posteriormente todo eso es sanado, de manera que en China no hay nada que ver. O sea, no hay nada extraordinario. Eso es normal. En Econ, de la manera más drástica procedemos contra ustedes, y hay que reconocer que lo que tenemos en China son obispos que trabajan para el régimen. Por cierto, que haya duda de eso, lo hemos comentado acá, recordamos cuando vinieron por primera vez dos obispos chinos a una reunión del sínodo en Roma con el Papa. Y el Papa Francisco reconoció que estaban presentes y lloró frente a la concurrencia ahí, digamos, en la Plaza de San Pedro, diciendo, primera vez que están obispos chinos, y lloró. Fue un momento conmovedor. Pero a medio evento, o sea, iba a durar un mes, a las dos semanas, dijeron, bueno, ya nos tenemos que retirar. Ojalá puedan venir a visitarnos a China. Hasta luego. ¿Qué estaban haciendo esos obispos al decir eso? Cuando el Papa los había invitado y ellos habían venido a un evento en Roma, estaban dando a entender para quién trabajaban. Eso aparentemente, lo que pasa en China cotidianamente está normalizado, ahí no hay cisma del que hablar. Bueno, ciertamente lo que pasó ayer ha sido reconocido como un cisma por la Santa Sede y queremos compartir con ustedes esta nota de Así Prensa.
El Dicasterio para la Doctrina y la Fe del Vaticano declaró este jueves que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X se encuentra en situación de cisma y advirtió que los fieles laicos que se adhieran formalmente a la institución serán considerados cismáticos y quedarán excomulgados. La decisión se produce después de la consagración episcopal sin mandato pontificio de cuatro obispos de Con, Suiza, celebrada. Se amonesta a los clérigos y a los fieles laicos a no adherirse al cisma de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, pues incurrirían ipso facto en la pena de excomunión late sententiae, es decir, no van a tener el documento, pero ya estarían excomulgados automáticamente, señala la declaración vaticana, firmada por el prefecto del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, por el secretario para la sección doctrinal, monseñor Armando Mateo, y por el secretario para la sección disciplinar, el arzobispo John J. Kennedy.
Asimismo, el documento subraya que tanto el obispo español Alfonso de Galarreta como el suizo Bernard Felay, ejecutores de las consagraciones episcopales sin mandato pontificio y contra la voluntad del sumo pontífice, realizaron un acto de naturaleza cismático. Por ello, de Galarreta, Felay, así como los sacerdotes ordenados de forma ilícita, los cuatro obispos consagrados ilícitamente, fueron excomulgados automáticamente. Tanto Galarreta como Felay habían sido previamente excomulgados en 1988. Esas excomuniones se habían levantado en el año 2009 por Benedicto XVI.
El documento fundamenta la decisión en dos disposiciones del Código de Derecho Canónico, el Canon 1387, que explícita la excomunión del obispo que consagra a alguien como obispo sin mandato pontificio, así como quien recibe dicha consagración, y el Canon 1364, inciso 1, que dispone que el apóstata, el hereje o el cismático incurre en excomunión automática. En este contexto, el cisma implica el rechazo de la autoridad del romano pontífice, cosa que no han manifestado, por supuesto, en su profesión de fe, o la ruptura de la comunión con la Iglesia Católica, que también no habrían esto predicado. La pena se produce de manera automática desde el momento en que se comete el delito canónico.
Evidentemente, vamos a comentar al final, claro, esta misa que se ha hecho de aniversario. Disculpen que hay que hacer la comparación, hay que hablar en paralelo, me parece acá, porque es escandalosa esta coincidencia el día de ayer. Esta misa por el 50 aniversario de la convivencia de una pareja que fue presentada como honorablemente católica y honorablemente gay. Ciertamente son personas influyentes en Gran Bretaña que tienen amigos obispos y un cardenal que también estuvo presente. Evidentemente, eso no implica el rechazo de la autoridad del romano pontífice o la ruptura de la comunión con la Iglesia Católica. Yo tengo que decir, bueno, que el Papa tiene que velar por la unidad de la Iglesia. Pero es que el Papa ya no tiene que velar por la doctrina de la fe con respecto a la moral, hasta el punto de que dos personas extraviadas, avanzadas en años ya porque han celebrado su 50 aniversario de unión homosexual, estas personas podemos simplemente dejar que vivan en la ilusión de que están bien y que ahora hay un cardenal, hay obispos en una iglesia céntrica de Londres que celebran y dan gracias por su compromiso de 50 años. Y eso es supuestamente algo que está bien. El Papa no tiene nada que hacer ahí para defender su autoridad o la comunión de la Iglesia Católica cuando eso se celebra. Y no solo se celebra, sino que se difunde en las redes. Ellos mismos lo comparten con toda la ceremonia y todas las declaraciones. ¿Eso acaso no es algo que debería preocupar a la comunión católica presidida por el Papa? El Vaticano acompañó la decisión, volvemos a esta nota, con una nota explicativa en la que sostiene que las recientes consagraciones episcopales han configurado formalmente el delito de cisma. En el fiel ejercicio de las funciones que le han sido confiadas, considera necesario constatar que dicho acto ha configurado el delito de cisma, con las consiguientes consecuencias canónicas para los ministros sagrados y los fieles laicos implicados en el documento. Esto justamente es lo que tendremos que comentar, porque hay canonistas que ven esta nota explicatoria y dicen, parece que habla en dos diferentes sentidos, la carta, el decreto y esta nota explicatoria. Y finalmente dicen, si se quiere hacer lo que esta carta y esta nota explicatoria dicen, tendría que haberse procedido por decretos con la autorización expresa del Papa, lo cual no ha pasado. ¿Por qué? Porque explican estos canonistas, es que el Papa Francisco, con un decreto suyo, él permitió la validez de los matrimonios y las confesiones sacramentales de la Sociedad San Pío X. Él lo estableció por decreto. O sea, si se quiere decir que ahora estas personas ya no tienen ese tipo de facultades, entonces tiene que procederse por un decreto que se las quita. Y ante la duda de si un decreto, cualquier decreto, ha sustraído o ha retirado facultades que un decreto previamente ha otorgado, el precedente canónico es que las facultades siguen vigentes. Eso es algo que no se le debería haber escapado a ningún canonista. Me pregunto, el monseñor Cardenal Fernández, que no es canonista, ¿acaso no tiene algún canonista al que consultar para asegurarse que lo que va a publicar él tiene carácter vinculante porque está bien redactado según los principios, o se está abriendo simplemente a dar un tipo de, no sé, un susto, pero que finalmente no tiene efectos como los que el texto de la carta parece intimar que tiene? De esta manera, por supuesto, cualquier canonista de cualquier parte va a decir, bueno, esto se supone que no es eficaz, que no es válido hasta que cumpla con los requisitos que este documento, para ser válido, tendría que haber cumplido.
Y creo que para poder hacerlo gráfico es como si el Tribunal Constitucional o un presidente haya dado un decreto, de pronto venga un juez de paz, un juez menor, un juez de familia, y quiera, a lo mucho podría detener una causa, pero revocar un decreto superior, creo que ahí cojea un poco, porque tendría en todo caso que estar la rúbrica del Papa, eso como un elemento que tendríamos que considerar.
Eso es lo que dicen los canonistas que hasta ahora hemos visto, y también un canonista amigo mío, que justamente su expresión fue, este decreto no tiene valor canónico. Así lo dijo, es una persona, un doctor, digamos, brillante en esos temas, dijo, no, parece que no se ha tenido la intención de hacer un decreto que tenga eficacia. Eso es lo que se ha querido hacer, simplemente como asustar a los que podrían estar, ¡uy, qué pena, parece que estamos excomulgados! Pero según la ley de la Iglesia, claro, sabemos que anteriormente, hace un par de años, el derecho canónico estaba muy venido a menos y prácticamente parecía que cualquier cosa que se leera de Roma ya era más importante que cualquier canon de la ley de la Iglesia. Pero lo que el Papa ha dicho también recientemente en su encuentro con los jueces del Tribunal Supremo del Vaticano es que la institucionalidad de la Iglesia, fue su término, se juega en el debido proceso. Bueno, aquí tenemos un caso en el que el debido proceso debería ser impecable y por alguna extraña razón no lo ha sido.
Consecuencias canónicas para los fieles y los sacerdotes de la fraternidad. Seguimos con la nota. A partir de esta constatación, el dicasterio establece una serie de consecuencias canónicas de gran alcance. En primer lugar, sostienen que los ministros sagrados pertenecientes a la fraternidad sacerdotal San Pío X se encuentran en situación de cisma y, por tanto, deben ser considerados cismáticos, quedando sujetos a la excomunión prevista por el canon 1364, inciso 1 del Código de Derecho Canónico. Asimismo, señala que los fieles laicos que se adhieran formalmente a la fraternidad en las condiciones definidas por la nota explicativa del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos de 1996, también deben ser considerados cismáticos y, en consecuencia, excomulgados. Muy caritativo, ¿no?
Bueno, ya hemos hablado de que el cardenal Parolin, antes de que surgiera este decreto, decía que las ordenaciones de la fraternidad San Pío X son cismáticas. Y nuestra pregunta es, cardenal, ¿las consagraciones de los obispos chinos publicadas en evidente pública independencia de cualquier mandato pontificio no lo son? ¿Por qué? Que responde esa pregunta, de repente la responde muy bien y nos aclara por qué hay una evidente confusión acá. Incluso en su momento el padre Felay, el superior de San Pío X, apeló a eso, dijo, mire lo que pasa en Alemania, ahí parece que no hay ninguna necesidad de actuar para tomar medidas canónicas, sanciones. Miren lo que pasa en China, los obispos son consagrados por mandato del gobierno y solo posteriormente reciben el mandato apostólico. ¿No podría extendernos ese tipo de flexibilidad a nosotros? Es lo que pidió en su primer momento el padre Felay. Bueno, pero acá se habla de que los fieles que adhieran formalmente a la sociedad son excomulgados. Por eso tenemos una interesante nota que ha publicado Religión en Libertad con el título ¿Cuándo se puede decir que un laico se adhiere formalmente al cisma lefebriano? Porque el documento que ha sido publicado el día de hoy de Congregación Palatina de la Fe hace referencia al criterio publicado por Juan Pablo II en 1996. Juan Pablo II, comienza esta nota, marcó unas líneas para encauzar el tradicionalismo de 1988. Benedicto las amplió y reforzó, pero estas saltaron bajo el pontificado de Francisco. Respondamos esa pregunta. ¿Cuándo es que un laico abraza formalmente a San Pío X? De hecho, hasta ahora no he sabido ni un solo caso en que había un decreto diciendo este laico abrazó formalmente y por lo tanto se ha excomulgado. Imagina, hasta ahora no ha habido un solo decreto para entender de qué estamos hablando. Bueno, ciñámonos al texto para poder entender en base al parecer de un especialista. Esta nota ha sido publicada en Religión en Libertad.
Muy vergonzoso, por cierto. Doctrina en la Fe desde el Vaticano ha difundido este jueves 2 de julio su decreto proclamando que la fraternidad sacerdotal San Pío X, los lefebristas, están en cisma fuera de la Iglesia Católica y excomulgados. Y no solo los cuatro nuevos obispos ilícitos y los dos obispos que la consagraron contra la voluntad del sumo pontífice, sino todos los clérigos pertenecientes a la fraternidad sacerdotal San Pío X y los laicos que se dieran a ella. Roma pide a los fieles abstenerse de participar en las celebraciones y actividades promovidas por la mencionada fraternidad sacerdotal San Pío X, retirando permisos parciales que había concedido Francisco desde el 2016 en el jubileo de la misericordia.
Bueno, aquí justamente lo que dice este caballero, bueno, hay que volver a referirse a los canónicos que hemos consultado, que dicen que para que se retiren estos permisos parciales dados por decreto pontificio, tienen que ser retirados por un decreto pontificio. Mientras tanto, ante la duda, básicamente, la única manera de retirar facultades que han sido retiradas, han sido concedidas por decreto pontificio, es mediante un decreto pontificio que las retira expresamente. Cuando no hay eso, se supone que las facultades continúan, aunque haya otro tipo de manifestaciones de menos rango que un decreto pontificio. Se advierte, continuará la nota, a los clérigos y fieles laicos que no se adhieran al cisma de la sociedad sacerdotal San Pío X, porque incurrirían ipso facto, por el mismo hecho, en la pena de excomunión automática. Parece claro que los 750 sacerdotes, 260 seminaristas y 500 religiosos, entre hermanos, hermanas y oblatas, que militan declaradamente en la fraternidad San Pío X, estarían excomulgados. Pero nuevamente, en el pasado se han tratado así. Lo que dice un canonista es que no, porque cuando el Papa, por ejemplo, reconoció que podían ser válidas las absoluciones de los sacerdotes de la sociedad San Pío X, eso no se puede decir de alguien excomulgado. Tienes que retirarle la excomunión para que luego decir, ahora que ya no es excomulgado, además, te doy la facultad de absolver. Como no se hizo eso, en la práctica se ha supuesto que los sacerdotes de la sociedad no estaban excomulgados, a diferencia de lo que es clarísimo en cualquier perspectiva, que los obispos, los consagrantes y los consagrados sí están excomulgados. De eso sí no hay duda.
Como si excomulgaran al rey y también de paso al cocinero y a los hijos del cocinero y que nadie podía ni siquiera servir en la mesa. Alguna vez quizá pasó eso. Pero ¿qué pasa con los laicos cuando se considera que un laico se adhiera a la fraternidad sacerdotal San Pío X y su cisma? ¿Basta con que acuda a sus misas de vez en cuando? ¿O es cismático si sigue sus charlas y oraciones por YouTube con asiduidad? Aquí la nota de la Doctrina en la Fe del 2026 se remite a una nota de agosto de 1996, hace casi 30 años antes del Internet, del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos.
A este Pontificio Consejo le parece que dicha adhesión al cisma debe implicar dos elementos complementarios. Una de carácter interno, consistente en compartir libre y conscientemente la sustancia del cisma, es decir, en optar de tal manera para los seguidores del efebre que esta opción se anteponga a la obediencia al Papa. En la raíz de esa actitud generalmente habrá posiciones contrarias al magisterio de la Iglesia, o sea, no solamente al orden, sino también a la doctrina, aparentemente. B, otra de naturaleza externa, consistente en la exteriorización de esa opción, cuyo signo más evidente será la participación exclusiva en los actos eclesiales lefebrianos, sin tomar parte en los actos de la Iglesia Católica. Este es, sin embargo, un signo no unívoco, ya que existe la posibilidad de que algunos fieles participen en las funciones litúrgicas de los seguidores del lefebre sin compartir su espíritu cismático. A ver, para explicar esto, para entender, lo que está diciendo acá es que, primeramente, tú estás de acuerdo con el cisma, pero además esto generalmente encontraría posiciones contrarias al magisterio de la iglesia. Y también hay un tipo de error doctrinal ahí. ¿Okay? Eso es parte de lo que se llama este carácter interno. Y el carácter externo, participar exclusivamente en misas de los lefebrianos, pero dice que esto de por sí tampoco es vinculante, porque es posible que algunos participen en estos actos, en estas misas, sin compartir el espíritu cismático de la sociedad. Es muy interesante esto. Nos está diciendo que una persona en principio podría internamente, o sea, ir a su, bueno, uno externamente podría ir a sus misas siempre, pero siempre y cuando internamente esa persona no esté de acuerdo con el acto cismático, o sea, no comparte el espíritu cismático de rechazo de la autoridad o rechazo de la comunión con el Papa, esa persona no se vería abarcada por la adhesión formal que resultaría en una excomunión. Así es que esto para mí lo veo y digo, bueno, entonces amigos míos que veo que a veces van a la capilla que hay acá en Lima de San Pío X, diría, bueno, ciertamente no se verifican ellos. Y es más, lo que dice esta nota también es interesante, porque dice que esto no se puede presuponer. O sea, ve a la persona que va, ah, ya, estás excomulgado. No. Tendría que haber un procedimiento, un proceso, caso por caso, para que se produzca un veredicto de excomunión en cada caso de cada fiel, siempre y cuando se verifique que ha cumplido plenamente con las condiciones de excomunión, que al parecer son bastante difíciles de cumplir. Continuaremos con esta nota después de esta breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Estás escuchando Más que Noticias por EWTN, Radio Católica Mundial. Si quieres explorar aún más, te invitamos a visitar ewtn.com/es, una fuente global de contenido católico, programas y recursos que fortalecen tu camino espiritual. ewtn.com/es, el lugar donde encuentras lo que necesitas para crecer en la verdad. EWTN, Radio Católica Mundial, donde la fe se escucha y se vive. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y entonces, miren que es interesante. Un criterio importante para ver si alguien se adhiere formalmente a la sociedad es que además de acudir a misas o actos litúrgicos o consultar contenidos o enseñanzas suyas en internet, evite por completo los actos y sacramentos de la Iglesia Católica. Pero nuevamente, como dice, esto no es unívoco, ya que existe la posibilidad, dice el decreto, al cual también se refiere el decreto de ayer, por si acaso, existe la posibilidad que algunos fieles participen aparentemente exclusivamente en sus funciones litúrgicas sin compartir su espíritu cismático. ¿Se dan cuenta? Porque eso tiene que ser pues cuestión de, ok, denuncia, algún juez canónico que lo tome, abogado, contraparte, todo. Ah, no, esta persona es evidente que comparte el espíritu cismático, o sea, desconoce la autoridad de la iglesia, o sea, está en, y además tiene un problema magisterial, porque recuerden que ese tema interno es que también tiene un tipo de discrepancia con el magisterio, o sea, hay algo ahí. En fin, ya también doctrinal. Con todo eso ya podremos eventualmente sacar un decreto, pero aquí no es late sentencia. No es posible. ¿Por qué? Porque, claro, es la cosa que confunde, porque dice que automáticamente late sentencia. Oye, pero late sentencia quiere decir que es evidente a simple vista, como lo que pasó con los obispos. Se consagraron, están excomulgados. Es evidente. Pero con el fiel, cuando se ponen ese tipo de condiciones, es que me gustaría preguntarles a un canonista, porque yo no lo soy, evidentemente, pero decía, bueno, padre, es que automática quiere decir que es evidente lo hiciste, estás excomulgado, listo, no hay que ni sacar un decreto, es obvio. En este caso, por lo que dice el documento de 1996, al cual se refiere el documento de hoy, publicado hoy también, hay que hacer todo un proceso para ver si la persona interiormente y exteriormente cumple con condiciones muy estrictas para decir que se ha adherido formalmente al espíritu cismático de la sociedad. Y sin eso, amigos, como decíamos antes y como el precedente este de este obispo que excomulgó a esta familia porque se recibieron uno de sus miembros recibió la confirmación de parte de un sacerdote, de un obispo de la sociedad, y luego la Santa Sede levantó la excomunión diciendo que no procedió correctamente ese obispo. Bueno, al parecer las cosas para los laicos en general, salvo que se pueda llegar a un escrutinio muy completo de sus actitudes y de sus actos, sigue siendo de personas que no están abrazando formalmente, según este altísimo criterio de abrazo formal, al herejía. Por lo tanto, evidentemente no se aplican las penas que sí se aplican claramente para los obispos consagrantes y consagrados el día de ayer.
Y pensando en aquellas personas que participan, seguramente muchísimas participan de un u otro rito y no hacen ningún problema, simplemente participan porque quieren piedad, devoción. Pero aquel que de pronto dice, esta es la única forma que vale para celebrar y el resto todo son herejías y modernismo, lo miran por todos lados, creo que ahí estarían pisando las puertas del cisma, si es que no están ya dentro. Además de la soberbia que puede existir en la persona que de pronto dice, para mí lo mío, lo único que hago es lo bueno y el resto no lo hace bien. Creo que eso es tan grave como también aquellos que dicen, viva la libertad, no pasa nada, comulga si eres de otra religión y venga nomás, si cometes pecado mortal, nada, Dios perdona todo. Eso también es tan grave como el otro. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque también es un orgullo, es una soberbia de que te crees más misericordioso que el mismo Dios. Y por lo tanto, es para analizar. Diferencias entre laicos y clérigos en el cisma. La nota añadía que en el caso de los diáconos y sacerdotes lefebrianos o lefebristas, parece claro que su actividad ministerial dentro del movimiento cismático es una señal más que evidente de que se cumplen los dos requisitos mencionados anteriormente, dice la nota, y que por lo tanto existe una adhesión formal.
Permíteme, Guillermo, aquí hacer el comentario de otro canonista que hemos visto, que justamente el comentario es este. Bueno, si es que en efecto se cumplían, aquí el decreto del 96, esta nota, perdón, de la Santa Sede del 96 dice que parece claro que si eres un sacerdote que está celebrando, en fin, los sacramentos ahí, todo está más que evidente, parece claro, dice todavía interesante, ¿no? Lo ponen un poquito en subjuntivo ahí, de que se cumple con las condiciones de esa adherencia formal. Pero, sin embargo, ese canonista decía, si fuera el caso de que estén excomulgados, ¿cómo es que no se levantó su excomunión para después reconocerse la validez de los matrimonios y la validez de las absoluciones sacramentales por decreto pontificio? En ese caso también queda la cuestión, entonces hay que preguntárselo a un canonista. Estamos en terreno de canonistas acá, amigos, de especialistas. Pero la situación, como dice acá la nota, de los laicos es algo distinta. En el caso de otros fieles, sin embargo, es evidente la participación ocasional en actos litúrgicos o actividades del movimiento lefebriano sin adoptar la actitud de desunión doctrinal y disciplinaria propia de dicho movimiento, no basta para constituir la pertenencia formal al mismo. En la práctica pastoral puede resultar más difícil evaluar su situación. Es necesario tener en cuenta sobre todo la intención del individuo, la traducción de esa disposición interior en acción, y por consiguiente las distintas situaciones deben evaluarse caso por caso en los órganos competentes de foros externos e internos. En otras palabras, amigos, excomunión automática para los fieles laicos que frecuentan capillas del San Pío X, evidentemente no, según el mismo criterio que ha dado la Santa Sede el día de ayer. Donde sí debería quedar clarísimo, Guillermo, que estamos ante una ruptura total, magisterial, una pertenencia formal a un movimiento que niega la doctrina de la Iglesia, aunque no tenga un líder visible, aunque podríamos decir que el padre James Martin es de hecho su autoridad, al menos por la cercanía y el poder que tiene. El cardenal Hollerich sería, no sé, su secretario o su relator general, porque tienen una agenda públicamente contraria a la doctrina de la Iglesia sobre un tema de enseñanza constante que por lo tanto los pone al margen de la Iglesia, en una situación de herejía material. Y si no es formal, no es que se les diga, ustedes están incurriendo en herejía, retráctense, Claro, para que sea formal, tendría que la autoridad eclesiástica decirle: desistan de esa actitud, de esa enseñanza, Cardenal Hollerich, de esa agenda de normalización homosexual, Padre James Martin, de presidir, por ejemplo, una misa de aniversario de una unión homosexual, Cardenal Radcliffe. Tendría que la Santa Sede decirles eso para que ellos entonces dijeran: me da igual, igual lo voy a mantener. Entonces ya sería herejía formal. Pero no va a ser herejía formal hasta que la Santa Sede tome medidas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la Santa Sede no toma medidas con estos activistas LGTBistas? Porque lo que vamos a ver a continuación es una cosa increíble. Les doy el contexto. Hace 25 años, según declaraciones de uno de los esposos que participó en esta misa, en una parroquia céntrica de Londres el día de ayer, con la presencia de obispos amigos, con la presencia de un cardenal de la Santa Romana Iglesia, el cardenal Radcliffe, y con la presencia nada menos que de el promotor vocacional de esa diócesis del centro de Londres, de Westminster, que también estuvo presente, participó de esta misa para dar gracias por los 50 años de esta unión. Y antes que nada, antes de que siquiera se hubiera hecho la señal de la cruz, lo que dejó confundido al sacerdote que estaba por hacerlo, uno de los esposos, entre comillas, subió a Lambón y empezó a hablar de, decía: esto es increíble. ¿Quién hubiera pensado que hace 25 años, cuando nosotros queríamos celebrar el 25 aniversario de nuestra unión, tuvimos una prohibición que escaló una controversia y entonces no se nos permitió hacer eso? Pero luego, dicen, llegó el Papa Francisco con esa luminosa frase: ¿quién soy yo para juzgar? Y hoy estamos acá para agradecerle a Dios por esta unión, este amor de 50 años que hemos compartido. Y luego el sacerdote que ya dio la señal de la cruz y empezó la misa dijo: estamos aquí para celebrar, dar gracias por la unión de dos católicos honorables y gays honorables. O sea, era una celebración de este tipo de unión. Y en esa ocasión, lo que, claro, salta a la vista y es chocante, Dios en su providencia lo ha permitido, es que coincida esta misa, esta farsa de misa, de acción de gracias por un matrimonio, por una unión homosexual, con la consagración de esos obispos, que ha resultado en inmediata sentencia de excomunión. Claro, parte de la razón por la que ellos dicen que estamos en una situación de emergencia es porque pasan cosas como lo que pasó el día de ayer en una parroquia central de Londres, con la presencia de obispos y un cardenal de la Iglesia Católica, y estaremos a la espera de si se toma algún tipo de medida, porque lo que la Santa Sede tendría que hacer es llamar a esas personas, incluido el cardenal Hollerich, incluido el padre James Martin, a decir: desistan de esa posición, porque ustedes están incurriendo en herejía, para darles la oportunidad para ellos de enmendarse. Y dicen: pues sí, no, verdad, mal, estaba mal, disculpe, me retracto. Perfecto. Y con eso que queda claro, de que no se puede hacer este tipo de celebraciones, misas de acción de gracia por 50 años de unión homosexual. No se pueden hacer. Pero mientras la Santa Sede, al parecer, pase por alto este tipo de activismo homosexual, en el que participan obispos e incluso un cardenal de la Iglesia Católica, y no los llame a la corrección, pues saben que, amigos, ellos pueden suponer que las cosas van bien. Sería como si ayer se hubieran consagrado los obispos y la Santa Sede no hubiera dicho nada. Ni siquiera hubiera advertido que podía haber un sismo. Hubiera simplemente dicho, no hubiera dicho nada. O sea, los hubiera dicho, los hubiera permitido que los referistas anuncien su consagración y la Santa Sede no hubiera hecho nada al respecto. ¿Qué hubiéramos dicho ayer? Hubieran dicho, bueno, no pasó nada, porque la Santa Sede ni siquiera ha advertido de que esto es un problema. Pero lo que pasó con la misa de ayer, en la misma fecha de la consagración de los obispos, nos da a entender que para la Santa Sede, a menos de que tome cartas en el asunto, que debe hacerlo por oficio, por responsabilidad, dará la impresión que esta misa de aniversario homosexual no importa, ahí no pasó nada. Compartimos este artículo de Info Vaticana.
La ceremonia celebrada en la Iglesia de los Santos Apóstoles de Londres incluyó una bendición formal de la pareja al final de la misa, en aparente contradicción con los límites que el propio Dicasterio para la Doctrina de la Fe fijó en Fiducia Supplicans. El pasado 13 de junio, la Iglesia de los Santos Apóstoles, en pleno centro de Londres, acogió una misa de acción de gracias por 50 años de amistad, unión y compromiso en la búsqueda de la justicia en honor de Julian Filokowski y Martin Pendergast, dos conocidos activistas católicos homosexuales que conviven como pareja desde 1976 y que formalizaron su unión civil en el 2006. El acto ha sido celebrado por entusiasmo por New Ways Ministry, la organización estadounidense de activismo LGBT dentro de la iglesia. Más de 150 personas llegadas de España, Italia, Estados Unidos, Sudáfrica, Guyana, Taiwán, asistieron a la celebración. O sea, que no es que fue de pronto, los encontraron y los bendijeron. No, no, no. O sea, fíjense, ha habido hasta tarjetita. El celebrante principal fue el sacerdote Jim O'Keefe y el concelebrante Radcliffe, el cardenal Radcliffe, aquel que es el que dio algún retiro espiritual en estos momentos importantísimos de reuniones.
Guillermo, permíteme, Roma. Era sí. El director Timothy. Espiritual de los procesos Exacto. sinodales. Expresamente él, y además daba siempre las pautas al inicio de las asambleas sinodales del 23 y el 24, Exacto. daba las pautas para los trabajos del día, no era un personaje menor.
Así es, cardenal Timothy Radcliffe.
Así es.
Que viste de blanco, viste como el Papa, el que tiene autorización de vestirse como Papa.
Es que es dominico, bueno,
es dominico. Eso es una excepción. Sí. Yeah. Dos obispos eméritos ingleses, John Cranley de Middlebrough y John Ratzorn de Hallam, junto con el canónigo Chris Vipers de la parroquia. La homilía corrió a cargo del cardenal Radcliffe, figura destacada de los recientes sínodos, como hemos mencionado, sobre la sinodalidad y conocidos desde hace décadas por su apoyo a la pastoral LGBT. En su predicación, Radcliffe presentó la relación de los dos hombres como una participación en la vida de Dios. Toda amistad verdadera, fiel y bien vivida es una participación en la vida de Dios, afirmó, sin referencia alguna a las enseñanzas de la Iglesia sobre la castidad y sobre la naturaleza de las relaciones homosexuales.
Hay que también hacer referencia al hecho de que se hizo referencia a una carta enviada por el Papa Francisco a esta pareja, en la cual los animaba a seguir adelante. Básicamente son las palabras que se leyeron de esa carta. El momento más llamativo llegó al final de la celebración, cuando todo el clero presente en el altar impartió a la pareja una bendición con texto fijo adaptado, según los propios organizadores, de un formulario recientemente autorizado por los obispos belgas. Pedimos, oh Dios de amor, que tu gracia descienda sobre Julián y Martín al cumplirse el 50 aniversario de su relación. Los obispos belgas, que también publicaron esto, aparentemente se saltaron toda la controversia, no sabemos cómo hacen eso los obispos belgas, pero consultaron al Papa y el Papa les dijo, si todos están de acuerdo y lo han pensado bien, adelante. Y él presentó este gran logro ante la Asamblea Sinodal Alemana en Alemania, para una ovación de pie, así de varios minutos. ¡Qué maravilla lo que has logrado! Entonces suponemos que a los cardenales, a los alemanes van a decir que sí, y por alguna razón a los alemanes dicen que no. Nuevamente, si el derecho no es universal, amigos, es solo una fuente de confusión. No existe el derecho. Conviene recordar que la declaración Fiducia Supplicans, incluso en su controvertida apertura de bendiciones a parejas en retrocesión irregular, excluyó expresamente toda bendición ritualizada, contexto fijo, impartida en contexto litúrgico que pudiera asemejarse a una convalidación de la unión. Lo celebrado en Londres, una misa convocada expresamente para conmemorar la unión, con renovación pública de compromiso por parte de la pareja y bendición colectiva del credo según un formulario preparado, parece situarse fuera de esos límites. No parece. Es evidente, escandalosamente fuera de esos límites. El Responsum ad Dubium de 2021 de la entonces Congregación para la Doctrina de la Fe había sido aún más claro. Esto es antes de Fiducia Supplicans. Qué pena que después llegó eso y todo quedó en la niebla. No tiene poder la Iglesia para bendecir las uniones entre personas del mismo sexo. Aparentemente, con Fernández a la cabeza, todo cambió.
Durante la misa, además, el Evangelio, el pasaje de Maús, fue proclamado en forma dialogada por laicos, entre ellos la religiosa estadounidense Janine Gramick y el teólogo homosexual James Allison, práctica contraria a las normas litúrgicas vigentes que reservan la proclamación del Evangelio en la misa al ministro ordenado.
Permíteme, Guillermo, recordar que Janine Gramick es una religiosa activista LGTBista a la cual la Santa Sede le prohibió continuar con un trabajo de este tipo porque era, según el decreto de la Santa Sede, de Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger, era incapaz de enseñar la doctrina cristiana sobre esta materia. Pero, oh maravilla, como decía uno de estos esposos, entre comillas, las cosas que se pueden hacer hoy en día, y se entiende, sin ninguna consecuencia por parte de Roma.
Y hace poco ha dicho el mismo Fernández, el Tucho Fernández cardenal, no procede la predicación de los laicos, y la proclamación del Evangelio lo han hecho los que acabamos de mencionar. En el video íntegro de la celebración difundida por los organizadores puede comprobarse además que uno de los dos homenajeados distribuyó la sangre de Cristo a los asistentes durante la comunión, o sea que no habían quienes pudieran entregar el sándwich. Ante la mirada del cardenal Radcliffe, las normas sobre ministros extraordinarios de la comunión recogidas en la instrucción Redemption y Sacramentum exigen que quienes desempeñen esta función sobresalgan por su vida cristiana y no den ocasión de escándalo, condición difícilmente compatible con quien convive pública y notoriamente en una unión contraria a la enseñanza de la Iglesia.
La nota también se detiene sobre la hermana Gramick. La presencia de la hermana Jeanine Gramick no es un detalle menor. Cofundadora de New Ways Ministry, fue objeto en 1999 de una notificación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmada por el cardenal Ratzinger y aprobada por Juan Pablo II, que le prohibía de forma permanente todo trabajo pastoral con personas con tendencia homosexual por los errores y ambigüedades de su planteamiento, contrario a la enseñanza de la Iglesia. La organización fue igualmente desautorizada en su día por el episcopado estadounidense. En los últimos años, sin embargo, la hermana Gramick ha sido recibida en diversas ocasiones por el Santo Padre, bueno, por el Papa León XIV, el Papa Francisco, León XIV no ha querido recibirla, y el Papa Francisco le ha enviado cartas en las que la felicita, por ejemplo, por los 50 años de su ministerio, New Ways Ministry, diciendo que usted hace las cosas con el estilo de Dios, es una mujer que toma decisiones en la oración. Desconcertante, escandaloso, lleva por supuesto a personas que tienen tendencia homosexual a pensar que la Iglesia está bendiciendo ese tipo de acciones. Lo que dice nuestro amigo aquí, Gerson, en el Perú, él es una persona que experimenta tendencia homosexual, que hizo una consagración pública al Señor para vivir en castidad, y él lo que busca es ayudar a las personas a salir de la actividad homosexual. Pero dice, desde que se han hecho esas cosas en Roma, no saben lo difícil. Es casi imposible que yo pueda ayudar a personas a buscar la verdad, porque ven lo que hace Roma, ven lo que les digo yo, y parece que no hay ninguna relación entre las dos cosas. Llamar a la castidad por parte de Gerson ve su mayor obstáculo en este tipo de acciones por parte de Roma, y ahora la misa del aniversario de la pareja homosexual con cardenales y obispos.
Es que no es solamente una herejía, amigos, es un escándalo increíble y más grave que lo que han hecho, por supuesto, el acto de desobediencia, que uno dice, ¿por qué lo hacen? Porque si vemos estas cosas tremendas aprobadas por la Iglesia, por un cardenal como Radcliffe y con Fernández que mira al costado, de repente, no sé si aplaudiendo lo que ha pasado, sinceramente, casi podríamos decir que tienen muchas razones, y no solo a una, los de la fraternidad, estos sacerdotes tradicionalistas. El propio relato de los organizadores ilustra el cambio de clima en la Iglesia en Inglaterra. Cuando la pareja celebró una misa similar por su 25 aniversario en 2001, el cardenal Cormac Murphy O'Connor ordenó al obispo que iba a presidirla que se retirase, según recoge el semanario de Tablet. Meses después, el cardenal Joseph Ratzinger transmitió a Murphy O'Connor la decepción de la Santa Sede por la respuesta tímida del episcopado inglés y le pidió el cese de Filikowski como director del CAFOT, la agencia oficial de cooperación de los obispos de Inglaterra y Gales. Murphy O'Connor se negó, no posso e non lo farò, no puedo y no lo haré. 25 años después de la misma celebración que entonces provocó la intervención directa del futuro Benedicto XVI, se desarrolla con dos obispos concelebrando, el cardenal predicando sin que por el momento conste reacción alguna de la diócesis de Westminster ni de la Santa Sede.
La doctrina de la Iglesia recogida en el Catecismo no ha cambiado. Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y no pueden recibir aprobación en ningún caso, sin prejuicio del respeto y la acogida debidas a las personas. Esta doctrina que el cardenal Hollerich hace años que niega públicamente, sin que tampoco se tome ninguna medida en el anterior pontificado ni hasta ahora en el actual. Si así se procede en Roma, amigos, es comprensible que algunos puedan invocar un estado de emergencia sin precedentes, lamentablemente, en la Iglesia Católica en nuestros tiempos.
Bien, amigos, llegamos al final del programa. Hoy es jueves eucarístico. Recuerden al Papa Francisco, hay que orar por su alma. Recuerden por el Papa León, que tiene una tremenda responsabilidad. Y hay que rezar también por quienes lo acompañan en el gobierno de la Iglesia. Necesita hombres santos. Eso es lo que adolece la Iglesia en muchos lugares y nosotros tenemos que marcar la diferencia. Ser santos no es hacer milagros, es luchar, es abrirnos al misterio de la gracia que recibimos en la oración y los sacramentos y de un modo privilegiado buscar a Cristo en la Eucaristía. Dios mediante, mañana nos volveremos a encontrar. Muchas gracias.